Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y es un placer y un honor siempre dar la bienvenida a los estudios de Capital Radio a un líder en la innovación financiera desde hace ya unos años, porque su experiencia como robo-advisor, gestión de patrimonios, por delante del sector, pues ha ido generando buena escuela. Giorgio Semenzato es CEO y cofundador de Finizens. Giorgio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, y buenos días a todos.
Bueno, detrás de Finizens ya hay muchos socios importantes que ha ido agrupando durante este tiempo, por que nuestros clientes lo sepan todo. Detrás de Finizens está Caser Seguros, está Evo Banco, está Inversis Banco, está Ceca Bank, servicios financieros, está Axon Partners, que es un grupo además que elige muy bien sus inversiones, lo mismo que Fintech Ventures Fund, es decir, hay lo más selecto de la industria de la fintech respaldando esta iniciativa, que según he visto en los planes, y ahora me confirmarás, Giorgio, si es correcto, el año que viene ya entráis en rentabilidad, ¿no? Ya llega el momento.
Sí, el año que viene la firma prevé entrar en rentabilidad. Y eso es un grandísimo hito para todos, ya que confirma, bueno, no tan solo lo que veníamos viendo desde ya hace años de que nuestro modelo ha tenido una acogida magnífica desde el punto de vista del cliente final, estamos a punto de superar los 20.000 clientes, sino que también desde el punto de vista institucional, como decías, pues cada vez más socios y accionistas de prestigio institucionales, por cierto, se te ha olvidado uno.
¿Quién?
El último, que es la Mutualidad de la Abogacía, que hace unos meses.
Se dio por la noticia, claro.
Exacto, sí, decidió pues entrar en el capital de Finizens, pues eso corrobora pues el grandísimo potencial que todavía tenemos adelante. Es decir, 20.000 clientes en muy pocos años es mucho, pero nosotros lo vemos que todavía no hemos hecho nada. Y digo esto, ¿por qué? Porque nuestra misión es hacer llegar las bondades de nuestro modelo a cuantas más personas y familias posibles. Porque entendemos que gracias a una rentabilidad superior, unas comisiones más bajas y una posibilidad de capitalizar el patrimonio a largo plazo de forma más eficaz, pues arreglamos, entre comillas, aquella pata importante que es un pilar fundamental para toda persona y familia, que es la pata financiera. Y con eso, pues contribuimos de forma positiva a generar un impacto directo en la vida de las personas, no tan solo en su presente, sino también en su futuro.
Con lo cual ya estáis en ese punto,
sí,
¿no? Con anteriores conversaciones hemos descubierto algunos de vuestros secretos, ¿no? Uno de los secretos por los que vuestros clientes obtienen rendimientos mejores que la competencia está en las comisiones bajas. Y creo que sois el único broker que las bajáis todos los años.
Sí, nosotros innovamos ahí a nivel planetario, es decir, que fuimos la primera firma de decenas de miles que hay en el mundo de gestión de activos que ideó un sistema de bajada automática de las comisiones. Es decir, nuestro cliente no tan solo de partida entra con una comisión un 85% más baja que los fondos tradicionales y la oferta típicamente bancaria, por ejemplo, sino que además cada año que cumple e invertido con nosotros se le baja automáticamente más aún la comisión. Y eso es una innovación total a nivel mundial y que nos diferencia, una vez más, de todo lo que puede ser la oferta de la competencia.
En este mundo apasionante de la inversión, la industria de la inversión tiene lo que podemos llamar la prueba del algodón, que es el ranking de Inverco, ¿no?, de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, donde se muestra periódicamente cómo se comportan, qué rendimientos obtienen los fondos de inversión de los distintos actores del mercado. ¿Cómo lo hacéis para estar donde estáis?
Pues con orgullo también anuncio que nuestro plan de pensiones ha cumplido 5 años, con lo cual ha entrado oficialmente en el ranking público de Inverco a 5 años y es primero absoluto de rentabilidad de su categoría. Una rentabilidad acumulada en los últimos 5 años, incluyendo todas las caídas que hemos vivido, no tan solo en el COVID, sino también en este año, de un 33.5%, lo que equivale a más de un 6% de rentabilidad anualizada. Y eso para nosotros es otro orgullo más, ya que en tan poco tiempo pues nos hemos también consolidado como primeros en el ranking, líderes absolutos en rentabilidad, en todo lo que es la categoría de renta variable mixta, que es una categoría que, como tú bien sabes, pues es la que, digamos, cubre un abanico muy amplio de ahorradores e inversores en España.
Esto merece un poco más de explicación, Giorgio, porque el número de el rendimiento medio de los planes de pensiones en España es un desastre. ¿Cómo conseguís eso? ¿Cómo habéis conseguido ese número?
Sí, tú lo has dicho bien, es un desastre, lo cual es muy malo para el ahorrador y para nuestra sociedad en su conjunto. Evidentemente, nuestra firma destaca todavía más en este sentido. Nosotros lo conseguimos por tres razones principalmente. Una es nuestra estrategia de inversión, que se denomina indexada, es decir, nosotros no tratamos de adivinar lo que ocurre en los mercados, porque está demostrado científicamente de que te vas a equivocar, por muy bueno que seas o te creas, la mayoría de las veces, sino que compramos la economía mundial, ¿vale? La economía mundial es un activo que, con sus altibajos, guerras, pandemias, etcétera, sube y baja, pero tiende a ir para arriba a lo largo del tiempo, con lo cual genera una rentabilidad y además más elevada que la inflación. Eso es muy importante, sobre todo a día de hoy, con lo que estamos viviendo. Segundo, como os he dicho antes, las bajas comisiones, es decir, tener unas comisiones mucho más bajas que los demás, y las conseguimos no porque tengamos una bola de cristal, sino porque gracias a la tecnología y la automatización de los procesos conseguimos abaratar mucho el coste del servicio, y ese ahorro en costes se lo trasladamos al cliente en concepto de comisiones más bajas. Un euro ahorrado en comisiones es un euro más en tu bolsillo como inversor en términos de rentabilidad. Y tercero, que quizás es un atributo que a veces para el inversor medio puede sonar un poco aburrido, ¿no? Que es la diversificación, pero para mí es y para mí, para técnicamente a la hora de invertir, es esencial la diversificación. Nosotros posiblemente, digo posiblemente para ser cauto, pero afirmaría que a día de hoy tenemos las carteras más diversificadas del mercado, más de 20.000 posiciones en una misma cartera entre renta fija, renta variable, activos reales, oro, mercado inmobiliario, small caps, etcétera, etcétera. Y eso, esa elevadísima diversificación, te permite dos cosas. Primero, que cuando los mercados se ponen feos, digamos, bajas o se mueve, la volatilidad de tu cartera es menor, con lo cual puedes dormir más tranquilo. Y segundo, que cuando luego repuntan en el rebote, pues como has bajado menos, pues sí, partes de más arriba, con lo cual al final la revalorización de tu cartera al final del camino es mayor. Y eso resumiría que son nuestros tres atributos principales que conforman esa receta de éxito que nos posiciona como primero esa rentabilidad.
En cierto modo responde a esa gran preocupación que ahora tiene cualquier inversor, que es la volatilidad, ¿no? ¿Qué hacen mis activos cuando hay tanta volatilidad?
Sí, ahora mismo el inversor tiene dos problemas. Primero, que sufre por la altísima volatilidad, no paran de acontecer cosas, ¿no? Sí. Llevamos unos 2 o 3 años que cada semana hay una, ¿no? Y evidentemente el inversor medio típicamente no es capaz de interpretar o de asumir por experiencia o por conocimiento de forma constructiva pues esas cosas que ocurren en los mercados, que forman parte de la naturaleza de los mercados, no hay ninguna excepción, es lo normal. Y entonces, bueno, pues se siente afectado emocionalmente. Lo peor que pueda pasar es que tome decisiones pues irracionales o precipitadas, y eso va a perjudicar su inversión. Con lo cual, la diversificación te permite pues quedarte más tranquilo y no cometer errores. Y segundo, pues también es un tema de rentabilidad esperada, porque al final pues lo que ha ocurrido, por ejemplo, el reajuste de la renta fija, hay determinados mercados que bueno, pues prácticamente todos los mercados de renta variable principales están entre un menos 10, un menos 20, el Nasdaq, etcétera, etcétera, ¿no? Mercados muy ganadores en el corto plazo históricamente, como fue el Nasdaq, por ejemplo, el índice de las tecnológicas, etcétera, etcétera, con lo cual eso crea también incertidumbre de cara a futuro de, oye, ¿en qué activo tengo que poner mi dinero ahora mismo para que a futuro me rente, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, esa pregunta no tiene respuesta, y quien trate de buscarla, pues en un porcentaje altísimo, superior al 90%, se equivocará. Con lo cual, nuestra propuesta de valor es, oye, no es obligatorio que tengas que tomar una decisión y apostar sobre un activo. Cómpralos todos, es decir, el poder de la diversificación, compra la economía mundial, y así te asegura no equivocarte, y además, históricamente sabes por experiencia, por datos de mercado, de que esa decisión, que es comprarlo todo, es decir, evitar la decisión de comprar solo una cosa, con lo cual perderte todas las demás, pues hará que tu rentabilidad pues será muy probablemente mucho más alta de la rentabilidad media de los demás inversores o productos de inversión.
Así que cuando la propuesta de valor funciona, es normal, Giorgio, que aparezcan los clientes y aparezcan los socios. Imagino que en el camino de lo que viene las formas de crecimiento de Finicens pueden tener que ver con más socios? ¿De qué manera se puede atisbar?
Nosotros siempre desde el principio, de hecho fuimos muy pioneros en esa parte también de alianzas estratégicas a nivel institucional. Desde el principio creímos que hay entidades tradicionales, tanto bancarias como aseguradoras en el mercado, que comparten nuestra misma visión y nuestros mismos valores. De hecho, realizamos una alianza estratégica ya en 2017 con Evo Banco y también a finales de 2017-2018, pues también con la aseguradora Caser Seguros, parte del grupo Helvetia. Mediante la cual, pues, nosotros, pues, les proporcionamos nuestra modelo de gestión y tecnología financiera para que ellos mismos pudieran ofrecer las bondades de nuestro producto a sus propios clientes. Siempre con esa misión de evangelizar y difundir lo más posible las bondades de nuestra propuesta de valor a todos los ciudadanos. Con lo cual estamos abiertos a coger cualquier otro socio institucional de prestigio que se sienta y se vea alineado con nuestros valores y que ponga el cliente en el centro. Y en este sentido, pues obviamente, siendo con esta trayectoria de éxito y esa, digamos, serie de hitos certificados y comprobados que hemos ido cumpliendo a lo largo de los meses, pues es lógico que atraemos cada vez más interés del sector tradicional que necesita, pues, una transformación radical que ponga al cliente finalmente en el centro.
Pues hemos hablado casi en 360 grados de Finicens, pero nos falta todavía una pregunta. ¿Los fondos de inversión, las carteras, cómo van de rentabilidad? Porque está siendo muy difícil para todos.
Sí, nosotros también, aparte del plan de pensiones, tenemos otro producto que es las carteras de fondos de inversión fiscalmente traspasables, es decir, que te permiten, si tienes un fondo de otra entidad, traerlo a Finicens por traspaso fiscal, por traspaso sin impacto fiscal, es decir, con un clic y no pasas por Hacienda. Y estas carteras se gestionan bajo la mismísima filosofía que os he comentado hasta ahora, con lo cual la rentabilidad es la misma que el plan de pensiones, es decir, liderazgo a nivel de rentabilidad. Es cierto, evidentemente, que al estar indexados a la economía mundial, la rentabilidad en el corto plazo de este año, pues al igual que fue un 20% el año pasado, pues este año pues está alineada al comportamiento de los mercados. Es cierto que gracias a la diversificación caemos menos, pero evidentemente estamos en negativo y quien no esté negativo en este momento, ¿no? Pues es una excepción absoluta, ¿no? Sin embargo, lo fundamental que hay que recordar es el largo plazo. Claro. Es decir, nosotros estamos enfocados en el largo plazo, con lo cual no es importante lo que ocurra en un año concreto o en un mes concreto, porque de hecho fijarse en ello es el peor error que pueda cometer un inversor, porque los mercados están locos en el corto plazo, como dijo un sabio, pero recuperan su cordura en el largo plazo, con lo cual esa orientación a largo plazo hará que de 10 años 9 tiran bien, uno mal y otro a lo mejor regular, pero la media de ellos, pues de rentabilidad, pues te dé un número que estará por encima tanto de la competencia, pero también de la inflación. Es decir, que no tan solo conseguirás preservar tu poder adquisitivo, sino que también le sacarás un extra de valor a ese dinero que, no nos olvidemos, nos ha costado tanto, te ha costado tanto acumular mediante el trabajo, mediante esfuerzo, etcétera, y esa es la magia de la inversión bien hecha, de que te permite extraer gratis, si lo haces bien, es decir, simplemente esperando, el único precio que tienes que pagar es esperar el tiempo, pues sacarle gratis valor añadido al dinero que tienes, digamos, conquistado y ahorrado en forma de patrimonio.
Trabajando por ti.
Exactamente.
Qué bien explicado. Giorgio Semenzato, CEO y cofundador de Finicens. Gracias por compartirlo en Capital Radio.
Muchas gracias a todos y a ti, Luis.
Enhorabuena.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Entonces, ¿Dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa, pero tanto como obsesión...
Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes a-walking, and when he passes, each one he passes goes a...
Hoy suena ligeramente distinto, pero el contenido esencial es el mismo. Este espacio de finanzas conductuales que lidera, que realizamos en colaboración con la pionera en España en la difusión de esta cultura que nos permite conocernos mejor como inversores, conocer nuestros sesgos. Ya saben que esa mujer es Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
Muy buenos días. Contenta de estar aquí como cada martes, ¿no? Para descubrir esos sesgos y sobre todo descubrir cómo podemos identificarlos.
Eso es.
Para tomar decisiones más correctas.
Y la sintonía más brasileira, ¿no? Decías, la que nos ha puesto Félix el Duende.
Sí, sí.
Pero bonita igualmente.
Hoy muy bonita, brasileira y efectivamente con mucho ritmo.
Sí,
con mucho ritmo para que nos ayude para llevar estos mercados financieros tan complejos.
Venga, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué sesgo vamos a autodiagnosticarnos hoy?
Pues para hoy traigo el sesgo del efecto dotación. Ese sesgo es un sesgo cognitivo por el cual las personas tienden a atribuir un mayor valor a un bien o a un producto, a una cosa, solo por el hecho de poseerla. Entonces, este sesgo realmente tiene una atribución que le hacemos o sentimental o emocional o vinculada a cuánto nos ha costado conseguir ese bien.
Y significa que estamos generando un vínculo, ¿no? Y ese vínculo...
Entonces, hay un vínculo, efectivamente, hay un vínculo emocional que nos lleva al sesgo anclaje. Digamos que ese sesgo dotación, que es darle un valor a un bien por poseerlo, está vinculado con el sesgo anclaje. Es decir, nosotros hemos anclado un valor sentimental o un valor económico a algo que hace que nuestra aversión a la pérdida, que es ese otro sesgo, se manifieste. Porque digamos que cuando le otorgamos a un bien un valor superior al que tiene, esto viene también de los estudios que hizo Richard Thaler, vinculado un poco a que el bien tiene un valor objetivo, pero depende de en qué lugar estés, tendrás o aversión a la pérdida si lo posees o una motivación excesiva para poseerlo. Entonces, claro, lo que ocurre aquí es que nosotros empezamos el año por llevarlo un poco a tierra y que los inversores vean la atribución de este sesgo dotación y el efecto de disposición, lo que estamos hablando, con lo que está ocurriendo. Cuando empieza el año, nosotros tenemos un patrimonio X. Normalmente, todos los informes patrimoniales te dan el valor patrimonial el día 1 de enero.
¿Sí?
Y te dicen lo que está ocurriendo durante este año. Entonces, durante este año tienes un menos 10. Estás perdiendo un 10 con respecto al 1 de enero.
Claro.
Pero para esos inversores, están perdiendo patrimonio. Y no es patrimonio, estás perdiendo rentabilidad. Pues si el año pasado ganaste un 15 porque fue un año muy bueno y este año pierdes un 10, de ninguna de las maneras estás perdiendo tu patrimonio ahorrado. Estás perdiendo la rentabilidad que has alcanzado a lo largo de un determinado tiempo.
Eso es, estás perdiendo una parte, bueno, está encogiendo una parte de tu patrimonio siendo el patrimonio mayor todavía de lo que inicialmente pusiste, ¿no?
Claro, tu patrimonio superior. Entonces, ese efecto dotación es que le están atribuyendo un valor a ese patrimonio, a ese bien, y es que ese patrimonio yo ya lo tenía el 1 de enero, ahora lo que tengo son pérdidas, lo estamos haciendo fatal. Ya, pero no podemos borrar que llevamos 10, 15, 20 años juntos y que, por supuesto, no estás en el patrimonio inicial de ninguna de las maneras. Entonces, hay que darnos cuenta que cuando hay volatilidad en los mercados, la rentabilidad no la podemos ver exclusivamente desde una fecha. El problema es que es una trampa el verlo desde el día 1 de enero.
Claro.
O sea, nosotros tenemos que comparar lo que hacen los mercados con lo que hace una cartera y hay que tener comparaciones homólogas. Tienes que comparar peras con peras. No podemos comparar peras con higos. Serían cosas diferentes. Entonces, para tú saber cómo lo haces con respecto a la situación del mercado, tienes que compararte una misma fecha. Pero eso no significa que tu patrimonio al día 1 de enero era garantizado. Y ahora estamos perdiendo. Entonces, ese efecto dotación se vincula con el miedo a la pérdida, con esa aversión a la pérdida de algo que ya era tuyo.
Claro.
Porque tú cerraste el año, entonces se ancló una información al cierre de año. Es decir, yo cerré el año con X euros de patrimonio. Y eso es un cierre, ya está anclado.
Sí.
Y partimos de cero.
Es un engaño. Bueno, y la terapia o el tratamiento ya casi nos la has avanzado. Es comparar adecuadamente, ¿no? Para saber exactamente...
Sí.
¿Cuál es la medida de nuestro patrimonio?
Sí, la comparación ha de ser siempre. Puedes compararte con si tú tienes un patrimonio invertido 100% en renta variable, no te puedes comparar con el IBEX, a menos que todo lo que tengas sea España. Y si es España, tampoco puedes compararte solo con el IBEX, porque el IBEX son 35 compañías donde el peso de Repsol, BBV, Santander y Telefónica es prácticamente la totalidad del índice. Entonces, o tu cartera son esas cuatro acciones o no te sirve la comparación. O sea, yo creo que hay que compararse con un índice como es Estados Unidos, el S&P 500, que tiene 500 empresas. La media de 500 empresas más o menos se puede parecer a una cartera de renta variable diversificada. Entonces, si nos vamos a España, hay que irse al mercado continuo, no necesariamente solo al IBEX. Y si estamos en una cartera diversificada, se puede coger o un índice de 500 empresas o una combinación con Suiza, Reino Unido, con el Eurostoxx, pero el Eurostoxx son 50. Por eso hay que tener mucho cuidado con los índices, porque a veces el índice puede hacerlo mucho mejor o mucho peor dependiendo del peso que tiene el sector en el índice. Entonces eso distorsiona un poco. Entonces una vez que tú te comparas podrás saber realmente cómo lo ha hecho tu inversión. Pero lo que es claro es que tú por el hecho de poseer un bien le vas a dar un valor superior. Es como una casa. Tú tu casa no la vas a malvender, aunque el precio objetivo no sea el que tú.
Claro, es tuya y vale más.
Exactamente. Solo es lo que este es el efecto de que porque es tuyo, porque lo tienes, ya vale más.
Sí, es fantástico este sesgo. ¿Con qué frase nos vamos a quedar pensando, querida Ana?
Para hoy traigo una de un escritor, filósofo y poeta americano, Ralph Emerson, que dice: las personas solo ven lo que están preparadas para ver.
Qué buena frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias. Hasta la próxima.
Gracias. And handsome the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see, he just doesn't see. He's not the least.
Capital, la bolsa y la vida. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Hoy estás aquí y mañana
en cualquier parte.
Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
Cuna de madrileños ilustres como el cardenal Cisneros. De cocido en puchero de barro y estrellas de Hollywood, vivieron su amor en ella Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. Y en el Corpus se llena de flores y ofrendas Santa María Magdalena, Torre Laguna. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio.
di que nos escuchas.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en Capital Radio vamos a hablar de un tema sensible, que es el del consumo de energía. Ya saben que durante estos últimos tiempos muchas personas han pensado o han hecho algo al respecto buscando formas de autoconsumir su propia generación de energía. Bueno, pues hay una idea. Imagínese que usted no puede ponerse la energía solar en el tejado de su casa, pero pudiera conectarse a la que le sobra a su vecino, que sí que ha podido ponerse la placa fotovoltaica en el tejado de su casa. Pues esta idea del autoconsumo colectivo es un proyecto de una empresa española, se llama Aldea Energy, que según ha planificado podría el año que viene hacer ahorrar hasta 20.000 familias el 40% de su factura de la luz si se conectara a la energía solar de tejados de sus vecinos en una distancia que puede alcanzar hasta los 500 metros a la redonda. Así que estamos hablando de un proyecto que suena como mínimo muy interesante. Bueno, Aldea Energy ha captado ya 250.000 euros para desarrollar el proyecto y queremos conocer algo más al respecto con el director de operaciones de Aldea Energy, que nos acompaña en directo ahora mismo en Capital Radio. Carlos López, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muy bien, encantado y muchas gracias por la invitación.
Esta idea, que parece muy sencilla, también parece muy eficaz, ¿no?
Bueno, al final nosotros lo que buscamos es poder hacer llegar toda esa energía, la energía renovable, ¿no?, el autoconsumo, a un montón de millones de familias en España que no pueden acceder a ella porque no tienen un tejado propio, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que aproximadamente el 65-70% de los españoles vivimos en edificios, ¿no?, residenciales, nos parece que es un mercado lo suficientemente grande como para intentarlo, ¿no?
Como proyecto de la compañía Aldea Energy, ¿cómo se desarrolla? Es decir, ¿trabaja sobre un espacio urbano y ofrece a quienes no tienen, a quienes tienen tejado pero no tienen placa fotovoltaica, la opción de colocar la placa fotovoltaica y conectarse en un sistema que puede efectivamente facilitar ahorros a más personas que la de la propia vivienda?
A ver, nosotros lo que hacemos principalmente es buscamos, en primer lugar, cubiertas, ¿vale? Tienen que ser cubiertas que cumplan unas determinadas características, ¿no? Que sean lo suficientemente grandes, que estén cerca de núcleos urbanos. Por lo general estamos buscando cubiertas pues industriales, de colegios, de hospitales, de residencias, en fin, cubiertas lo suficientemente grandes. Y una vez tenemos la cubierta y realizamos la instalación, ofrecemos a los vecinos de la zona, vamos a 500 metros alrededor, aunque cabe decir que parece que hay una intención, ¿no?, por parte del gobierno de legislar para poder aumentar esta distancia, incluso hasta los 2 kilómetros. Entonces, una vez tenemos la cubierta e instalamos, ofrecemos esta energía a los vecinos en forma de suscripción, básicamente según sus sus necesidades energéticas, les ofrecemos una suscripción mensual en la cual más o menos aproximadamente por cada euro que invierten en la suscripción pues ahorran 2.
Así de sencillo, o sea, es como si te suscribieras a Netflix pero en vez de tener series tienes electricidad por el doble de lo que pagas.
Eso es, correcto. Estimamos que aproximadamente entre el 30 y 40% de ahorro en la factura de la luz.
Interesante. Estaría bien que pudiera ampliarse a más de los 500 metros, ¿no?, para hacer instalaciones más grandes, ¿no?, y con mayor alcance.
Sí, desde luego. Al final los 500 metros no dejan de ser, una distancia que alguien se ha inventado un poco, ¿no? Porque realmente no hay ninguna limitación para que pueda ser una distancia mayor. No, al principio no existe ninguna limitación técnica y no, los 500 metros no corresponden a ninguna razón. Entonces, sí que esperamos que, por ejemplo, como países como Francia o Portugal, aunque la distancia es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de 2 kilómetros, incluso en Francia dependiendo del nivel de tensión de las líneas, puede llegar hasta los 10 kilómetros. Bueno, creemos que es algo muy interesante, principalmente porque efectivamente bueno, el autoconsumo ha llegado, ha irrumpido con muchísima fuerza en este país. Obviamente no hace falta explicar que tenemos el clima, ¿no? Y estamos en la zona idónea. Pero claro, tenemos una gran parte de la población que tiene difícil, por no decir casi imposible, acceder a ello.
Claro.
Nosotros lo que pretendemos es pues hacerle llegar esa posibilidad.
Aldea Energy, esta empresa que está proponiendo expandir el autoconsumo colectivo en España, si no tengo mal entendido, Carlos, es original de Valencia, ¿no? Se está lanzando en la Comunidad Valenciana, pero ¿por dónde vais a empezar a trabajar, a desarrollar estas plataformas?
Bueno, a ver, nuestra ambición es a nivel nacional, pero sí que es cierto que bueno, que estamos arrancando en la zona del Levante, ¿vale? Principalmente Comunidad Valenciana, Murcia y en algunos casos pues la zona de Castilla-La Mancha. Ahí es donde estamos empezando y arrancando porque bueno, es la zona que mejor conocemos y además es una zona muy buena para el autoconsumo.
Sí, y estáis en el principio de la historia, ¿no? En el momento de captar capital presemilla, ¿no? Y ahí es donde habéis ya captado pues empresarios, algunos, ¿no?, con experiencia en la industria energética.
Correcto, sí. Nuestro objetivo de aquí a un año es poder captar esas 100 cubiertas para poder convertirlas en esas aldeas, ¿no?, de energía, que nosotros le llamamos. Y poder ofrecer la energía a todas las familias. Efectivamente, sí, tenemos, bueno, pues, nos han acompañado inversores prestigiosos, ¿no?, sobre todo en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo Marcos Lacruz, que es el presidente de Avaesen y es un empresario con muchísima experiencia y pionero en la Comunidad Valenciana en el sector de las renovables. Tenemos también el capital a Cigrene, que son consultoría, asesoría energética, con un recorrido de muchísimos años y con bueno, pues una cartera de clientes inmensa y bueno, hay alguno más por ahí.
¿Y los pasos siguientes de Aldea Energy cuáles serán? Más o menos por establecer una hoja de ruta. ¿Qué tenéis en mente?
Bueno, lo que te comentaba, nosotros queremos de aquí a un año tener esas 100 cubiertas disponibles y bueno, es verdad que existe un cierto retraso administrativo, ¿no?, que se nos genera a la hora de, oye, desde que cerramos la cubierta o llegamos a un acuerdo con los propietarios de la cubierta hasta que, bueno, solicitamos, ¿no?, la tramitación administrativa tanto con comunidad autónoma como con la distribuidora, que no deja de ser la propietaria de las redes y la que tiene que dar el permiso. Entonces, bueno, queremos ser los primeros e intentar llegar los primeros a esas 100 cubiertas y a partir de ahí pues empezar con el proyecto de poder realizar esos colectivos y que las familias puedan disfrutar de ello.
Muy interesante. Carlos López, director de operaciones de Aldea Energy. Gracias por contarlo en Capital Radio y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a la 1 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital Radio, escucha lo que viene. La Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Temas de máxima actualidad: la despoblación, la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, la red SSPA, acaba de actualizar el mapa, su mapa de despoblación. Y lo que vemos es que está bastante deteriorada. Hay ahora mismo una cantidad de municipios en España, por encima del 21, casi el 22%, que estaría arrojando una salud demográfica muy grave. Y hay provincias españolas como Cuenca, como Soria y como Teruel, donde este porcentaje de salud demográfica grave está en el entorno del 58%. Bueno, vamos a entrar un poco a fondo en lo que nos dice este mapa y el trabajo de esta red, que pone en valor cómo algunas zonas despobladas pues lo combaten y con éxito, y cómo otras pues quizá puedan tomar ejemplo de ello. Nos acompaña en Capital Radio José Antonio Guillén, que es técnico de la red SSPA, de la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Buenos días.
Los datos son preocupantes, ¿eh? O sea, mirándolo así con perspectiva, sí. Uf.
Sí, la verdad es que una de las cosas buenas que tiene la cartografía, reflejar los datos en mapas, es que son muy, es muy evidente, ¿no? El tremendo problema demográfico que tiene en su conjunto España, y muchas veces los datos, los números, así que dichos de viva voz, no te hacen ver la realidad del territorio. Un mapa sí que te lo permite, mucho más visual, ¿no? Y la verdad es que España tiene un grave problema territorial reflejado en lo que es la cuestión de la despoblación, de la falta de población y también del envejecimiento demográfico.
Sí, estos son los datos. Aquí no hay ideología, ni populismo, ni nada. ¿Cuáles son las conclusiones del mapa? ¿Qué tú destacarías, José Antonio?
Bueno, lo primero, a lo mejor, hacer las conclusiones es por qué elaboramos este mapa, ¿no?
Bueno.
La red CESPA, la red de escasamente poblada del sur de Europa, somos un lobby. La verdad es que un lobby no suena del todo bien, parece que pero somos un grupo de interés, ¿no?
Sí.
Lo único que somos la unión de las tres organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, los tres territorios más despoblados de España y de los más despoblados no solo de España, sino de Europa. Y lo que queremos hacer es reflejar la realidad de nuestros territorios, los problemas que tenemos, que tiene nuestro tejido empresarial, que tienen nuestros trabajadores, que tiene en general toda la sociedad. Y que muchos de esos problemas derivados de la gestión de la despoblación. Y
que aunque ahora se habla mucho de la despoblación, no todos los territorios están igual de despoblados, que hay diferentes grados de enfermedad y que tenemos que actuar de una forma mucho más eficaz en las medidas, porque si no se nos va el tejido productivo, se nos va la conservación del medio ambiente, se nos va la cultura rural. Se nos está yendo el 80% del país por el sumidero. Y eso, necesitamos que las administraciones sean mucho más eficaces y mucho más tengan unas políticas mucho más adecuadas a la realidad, que es muy diversa. No tiene nada que ver el medio rural en Soria y no, con el que tienes en Murcia, en Andalucía, en Galicia.
Por eso hay que ser constructivos, José Antonio, por eso hay que poner ejemplos. Si no saben, no se les ocurre qué pueden hacer, hay ejemplos en positivo, y es una de las grandes aportaciones de vuestro estudio, de zonas que están consiguiendo con éxito frenar, incluso mejorar la población.
Sí, también queríamos El mapa se puede consultar a través de internet, es una especie de página web que está el mapa y luego una serie de casos de éxito, casos de pueblos muy 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 pequeños. Yo creo que ninguno llega a alcanzar los 1000 habitantes. Hay casos de pueblecillos de apenas una docena de habitantes que de lo que en principio son aspectos negativos que pueden parecer negativos han hecho de la necesidad virtud. Pues una escasa densidad de población les ha permitido establecer unas determinadas actividades económicas que en un entorno urbano serían imposibles. Han podido generar proyectos de atracción de población basándose en, por ejemplo, la escuela rural. Diferentes casos de éxito también para alentar un poco a los propios habitantes de los pueblos que hay opciones, que hay posibilidades de salir adelante. Necesitamos pues eso, unas políticas un poco más adecuadas a ese capital territorial que tenemos, que por despoblado que sea, lo hay. Y lanzar un mensaje también positivo.
Es cierto. Todos estos ejemplos has dicho que se pueden consultar, ¿no? Para tomar nota de qué se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta que vuestra red obtiene del lado de la administración cuando publicáis esto, ¿existe? Es decir, ¿notáis que este trabajo que hacéis como lobby tiene impacto? Uh-huh.
Sí, bueno, nosotros intentamos tener un diálogo constante con todas las administraciones, con las administraciones regionales, con el gobierno central y por supuesto con la Comisión Europea, que llevamos casi 10 años. Este mes de septiembre cumplimos 9 años de historia de trabajo conjunto, ¿no? Lo que intentamos es trasladarles los problemas que tenemos, pero también siendo rigurosos con mapas como este. Al final no hemos hecho el mapa de única y exclusivamente de nuestros territorios, de Soria, Cuenca y Teruel, lo hemos hecho de toda España, trasladándoles propuestas, ideas que nosotros conocemos de otros territorios donde está funcionando bien, la lucha contra la despoblación, por ejemplo, de las tierras altas de Escocia, que es un ejemplo paradigmático de cómo desde lo público se ha logrado revertir la cuestión de la despoblación. Intentar dialogar es al final lo que hace un lobby, pero siempre no solo reivindicando, sino proponiendo. Reivindicar está bien, hay que protestar, pero tú tienes que aportar algo, ¿no? Y tenemos un diálogo. Sí que es verdad que, la administración en general tiene unos ritmos mucho más lentos de lo que nos gustaría. Hemos tenido una primera etapa casi de evangelización, o sea, de explicarles cuáles eran los problemas reales del medio rural para que, conociendo esos problemas, pudieran articular políticas un poco más eficaces, ¿no? Esa es la labor que hacemos.
Pues es un buen trabajo. José Antonio Guillén, técnico de la red SESPA, gracias por contarlo en Capital Radio y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros porque sois fundamentales para que esta, decía antes de medio en broma, evangelización sea efectiva, que llegue lo máximo y sobre todo que la población, esto no es una cuestión de los que vivimos en el medio rural, esto es una cuestión de país, esto es un proyecto de país. O sea, el equilibrio entre lo rural y lo urbano es más necesario que nunca.
Pues seguiremos hablando, querido José Antonio. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a vosotros. Adiós.
De la importancia de digitalizar una pyme vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Cuánto se les puede ayudar para expandir su negocio en el que es pues prácticamente el tejido empresarial español? De ello y de las oportunidades que representan los fondos europeos vamos a hablar en los próximos minutos con Jesús Puerta. Él es el responsable del proyecto de fondos europeos de Vodafone Empresas. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Y también tenemos con nosotros a Valle del Águila Rodrigo, y es la directora de pequeña y mediana empresa de Microsoft en España. Valle, ¿qué tal? También, muy buenas, gracias.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Vamos a hablar de las pymes, de esas oportunidades que llegan con los fondos europeos y que Vodafone, como pues agente digitalizador, les puede ayudar. En primer lugar, casi, ¿en qué grado de esa digitalización se encuentran las pymes, Jesús?
Pues entendamos que el tejido empresarial español está compuesto principalmente de pequeña y mediana empresa, que es alrededor de un 98%. Generan más de la mitad del empleo, alrededor de un 65% actualmente, y se enfrentan a un contexto de incertidumbre, un contexto que yo creo que conocemos todos, marcado por el encarecimiento de las materias primas, por unas previsiones inflacionarias, un paradigma de talento, es decir, una serie de bueno, de un momento complejo, ¿no? Donde la PYME se tiene que enfrentar a cuatro cinco retos principales. Un primer reto de la escalabilidad, muy ligada a la digitalización. ¿Cómo pueden superar la barrera de facturación, ya que tienden a quedarse en algo muy mediano, y esto es súper relevante para ello, y no pueden escalar? Se enfrenta también a la búsqueda del talento, muy importante también la digitalización, buscar una relación más emocional con su empleado, saber ofrecerle herramientas colaborativas, ofrecerle ese teletrabajo que a lo mejor algunas pymes a día de hoy no pueden permitirse. También otro de los retos es ser mucho más eficientes, mucho más competitivos, dotarle de herramientas para eso, generar esa eficiencia en la operativa interna del día a día. La búsqueda de la financiación y también tener una marca, ¿no? Posicionar esa marca, esa reputación y poder generar una marca tan, tan potente para estar cerca del cliente.
Uh-huh. Todavía nos falta recorrer camino en la digitalización de las pymes. No sé si a lo mejor muchas veces, impresión mía, pues porque son pocos, porque el gerente hace de recursos humanos, hace de director, hace de jefe de ventas, pues dice que no tiene tiempo. Otras veces a lo mejor incluso por miedo a la tecnología. ¿Pasa todavía eso?
Todavía pasa. Yo pienso que tanto los autónomos como la pequeña y mediana empresa son unos héroes en nuestro país, hacen de todólogos y necesitan eficientar mucho más su día a día, sus operaciones, pues eso, como comentábamos antes, para poder escalarlo. Y todavía hay recorrido y estamos aquí para ayudarle.
Uh-huh. ¿Y Microsoft también les ayuda?
Hombre, claro. Fíjate que nosotros manejamos estudios que, en línea con lo que estaba comentando Jesús, únicamente el 17% de las empresas pequeñas de este país ha adoptado exitosamente la transformación digital. 17%. O sea, fíjate que preguntaba si había recorrido, uh-huh. ¿no? Entonces, estamos aquí, pues, evidentemente, tanto Vodafone como Microsoft, como la iniciativa de los fondos europeos, pues, para intentar avanzar, porque sí, hay muchísimo recorrido todavía.
Sí, y en ese periodo de la pandemia, vamos a decir, se dice que las pymes, muchas se han digitalizado, un poco a la fuerza. No sé si se puede extraer de ahí alguna consecuencia positiva o algunas se digitalizaron y lo han hecho de una forma no demasiado eficiente, por las prisas.
Yo creo que todo esto se ha venido acelerando los dos últimos años y ha venido para bien, ya sea a la fuerza o no. Y la verdad es que ha traído bastante beneficio a lo largo de los últimos dos años. ¿Qué beneficio ha podido tener una pyme a la hora de digitalizarse, ¿no? O cuáles son las principales ventajas de la digitalización para una pyme? Sobre todo, están muy vinculados a la eficiencia de los procesos internos, ¿no? Sobre todo a la reducción de costes, crítico ahora mismo para una pyme. Pero también, por otro lado, mejora la comunicación con los clientes. Mientras que la eficiencia de los procesos y los ahorros tienen un reconocimiento súper importante en la pequeña y mediana empresa, la microempresa destaca por poder llegar mucho más fácil a ese cliente, ¿no? Llegar más fácil, captar más rápido, aprovechar el funnel, y esto para ellos es crítico, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la digitalización, la tecnología, todos los servicios que nosotros estamos ofreciendo amplían al autónomo a llegar a muchísimo más mercado, ¿no? Pensemos que antes podían vender en su barrio, en una zona muy localizada, en una única provincia, y ahora podrían llegar a cualquier lado, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para ello.
¿Y cómo les ayuda Microsoft?
Pues mira, nosotros tenemos soluciones que ellos, las pymes, pueden implementar de una forma muy sencilla. O sea, nosotros somos conscientes de que los departamentos de tecnología en las empresas pequeñas no tienen, a lo mejor, capacidades suficientes en muchas ocasiones para hacer una implementación o una transformación tecnológica. Para eso tenemos una red de partners, como el que tenemos aquí hoy, que pueden ayudarles a hacer más sencillo ese camino. Pero las herramientas nuestras tienen prácticamente las mismas capacidades que puedan tener para una empresa grande, porque al final las necesidades y la exigencia de una pyme debería de ser la misma, pero adaptadas a ese nivel de sencillez y de agilidad que necesita una pyme. Como decíamos antes, estamos en un entorno que tiene mucha oportunidad, pero mucha incertidumbre. Entonces, ellos, las pymes, tienen que cada día bandearse entre producción y planificación y estar preparadas para cualquier eventualidad de contexto y de estructura que puede cambiar, y todos lo sabemos. Entonces, tenemos herramientas que facilitan esa flexibilidad, que a la pyme le van a aportar esa flexibilidad de moverse hacia un lado o hacia otro, esa capacidad de escalar cuando sea necesario y haya oportunidad de mercado, y a lo mejor volver otra vez a un momento más tranquilo cuando la oportunidad de mercado sea menor. menor. Eso te lo facilita muchísimo la tecnología y, sobre todo, ajustando los costes a los ingresos. Eso es, con nuestra tecnología, es básico. Es esa flexibilidad que te da en la tecnología para las pymes. Yo creo que en el momento en el que estamos, de mucha incertidumbre, es muy potente.
Jesús asiento, sé que no te va a llevar la contraria, pero...
No puede estar más de acuerdo con ella.
¿Y vosotros qué ofrecéis? Porque... no hay que olvidarse de que sois agentes digitalizadores aquí digital porque hay fondos europeos que puedan ayudar a las pymes a todo esto que nos ha contado Valle.
Sí, nosotros ofrecemos, y no me voy a apalancar solamente en lo que sería un servicio o un producto, sino en el acompañamiento. Nosotros ofrecemos un acompañamiento a la pyme desde el minuto cero, desde que tiene esa idea de contratar una solución o incluso acceder a los fondos europeos a través del kit digital y no sabe cómo hacerlo. Nosotros arrancamos ese proceso con ello y acompañamos desde el minuto cero hasta la implementación de un servicio a la pyme. Y esto es fundamental porque hay muchísimo trámite burocrático, es complejo, la pyme muchas veces se ve perdida y nosotros hacemos ese acompañamiento. Y de cara más al aspecto de soluciones o herramientas, como bien decía Valle, nosotros lo dividimos en cuatro grandes bloques. Una serie de servicios de marketing digital, que podrían ser página web, crear una tienda online, una gestión de redes sociales, todo homologado por la administración. Una serie de herramientas de ciberseguridad y comunicaciones seguras que te van a permitir estar protegido no solo al empleado, sino servidores, dispositivos, empleado, empresa, etcétera, así como acceso en remoto desde diferentes sitios para poder teletrabajar. Una serie de herramientas digitales, como pueden ser la facturación electrónica, que es obligatoria, o el fichaje digital, que también es obligatorio por ley, así como soluciones de Power BI, de analítica, ERPs, CRM, y uno de los más importantes es el de oficina virtual, donde estamos colaborando de una manera súper estrecha con Microsoft, que es uno de nuestros partners más importantes, uh-huh. y que la verdad es que nos ofrecen las mejores soluciones de colaboración para la pyme.
¿Y qué es esa oficina virtual?
Bueno, pues yo creo que la pandemia ha tenido muchas cosas malas, ha tenido alguna buena, que es que hemos aprendido todos que el trabajo remoto es posible y a veces es interesante, no en todas las circunstancias, pero lo ideal es tener esa opción, ¿no?, de lo que nosotros llamamos el trabajo híbrido. Entonces están todas nuestras herramientas de productividad y colaboración, Teams, ¿quién no conoce Teams? Uh-huh. pero no solo Teams, Teams a lo mejor es la cara más visible en el mercado, pero detrás de Kit Teams hay una plataforma de colaboración con conectores que son capaces de vincular los datos que te proceden de Excel, por ejemplo, o de tu correo electrónico, pero también de conectores con otras herramientas que, oye, no necesariamente son de nuestra marca, pero conseguimos consolidar toda la colaboración, todos los datos de la empresa, al final en un cuadro de mando, que es lo que comentaba Jesús de Power BI, que es la herramienta nuestra de analítica, que pone al servicio de las pymes de una forma muy sencilla todo el mapa de su empresa. Ingestamos datos de diferentes fuentes, conseguimos visualizarlo de una manera muy sencilla que profesionaliza mucho la toma de decisiones. O sea, en una pyme muchas veces hay varios propietarios o varios agentes opinando o que están involucrados en la toma de decisiones. Yo creo que teniendo una herramienta como Power BI que te pone delante, ¿no?, los datos tal cual son, o sea, no de una forma totalmente agnóstica, ¿sabes? Esto es lo que hay y sobre esto vamos a tomar decisiones. Entonces te hace pensar, oye, pues mira, si, y es muy dinámico, ¿no?, y hace simulaciones, y si vendemos más, ¿cuánto tendríamos que hacer de inventario más y cuánto gastaríamos y cómo impactaría nuestra cuenta de resultados? Ese tipo de simulaciones, ese tipo de pensamiento estratégico te lo facilitan mucho las herramientas.
Pues yo creo ya que con todo esto que habéis contado, Jesús, que las pymes que nos escuchen, que se acerquen a Vodafone Empresas para que les hagáis ese acompañamiento.
Por supuesto, nosotros encantados de recibirles.
Pues Jesús Puerta, responsable del proyecto de fondos europeos de Vodafone Empresas, y Valle del Águila, que es la directora de pequeña y mediana empresa de Microsoft en España. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por lo
gracias
que estáis haciendo.
Gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia. Novedades de nuestra medicina y sus profesionales. Con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.